y con todo el equipo de este partidazo, que hoy se ha emocionado viendo el programa especial, el informe Robinson, que Movistar Plus, vamos, le ha dedicado a la historia del Superdeport. No a la historia del Superdeport triunfador, sino a la historia más cruel de aquel 14 de mayo del año 94, se van a cumplir por tanto 25 años, cuando Jukić falló el penalti y la liga se quedó en el Barça.
Mi mujer, sí, este día me dijo que no tirase el penalti. Oye, si hay algún penalti, que no lo tires, ¿eh?
Minuto 43, 44 sale el penalti. Y yo, mira, no puede ser, ¿qué está pasando? Y yo, en mi ignorancia, discutiendo con Dios, ¿qué pasa aquí?
Le dije, joder, vamos a ser campeones, increíble.
Ni estoy consciente de que yo debo tirar este penalti. Y en esto que la gente, claro, me dice, hostia, que tú tienes que tirar, hostia. Entonces sí que que voy hacia el balón, lo cojo. Ostras, que es un momento muy jodido. Dices, ¿no sería mejor tirarlo a romper, tirarlo fuerte? Y entonces empiezas ahí una pelea contigo mismo, ¿no? Siempre cuando dudas cómo hacer las cosas, vienen los fallos, ¿no? El penalti me tocaba a mí tirarlo y lo tiré, no lo tiré bien y ya está.
Yo creo que lo que quedó de la imagen de Jukić fue el valor de Jukić. Fue ese momento de Espartaco.
El programa, el reportaje, el documental, como quieran ustedes llamarlo, ya está disponible bajo demanda en Movistar Plus y de verdad, es extraordinario. O sea, es emocionante y te das cuenta de que se trata, ese 14 de mayo, de una fecha que todos tenemos grabado en nuestro corazón. O sea, todos sabemos dónde estábamos el día del 12-1. Con Malta, y todos sabemos dónde estábamos el día que Jukić falló el penalti. Dobarro, a Coruña, muy buenas.
¿Qué tal? Yo estaba en Riazor.
¿Tú en Riazor?
En el campo.
Y esta
estaba
noche...
empezando yo, ¿eh? Estaba ahí con un inalámbrico, que era un cable, una manguera de 50 metros detrás de la portería, donde Jukić falla el penalti.
Y esta noche has visto el programa, ¿no?
Hombre, me parece maravilloso, sensacional. Fíjate, yo tuve la suerte de vivir el 4-0 al Milán, el centenariazo, la Liga... Pero el espíritu de aquel Superdeport, de aquel maravilloso equipo de pueblo, pero plagado de figuras tan increíbles como tíos sencillos que eran, es que no creo que lo vuelva a ver. Y hoy me he emocionado, es que ha sido bestial.
Es muy emocionante, es un programa muy emocionante, insisto, que recomiendo a todos los oyentes. Además, el hilo argumental es una conversación de Robinson con el presidente, con Augusto César Lendoiro. Señor Lendoiro, buenas noches.
Buenas noches.
Nos hemos emocionado mucho, ¿eh? Pero muchísimo aquí en la redacción viendo el programa. Y eso que aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, que no había gente del Depor. Pero
sí, todo el mundo era del Depor,
claro,
en esa época.
Claro, claro. Es que nos hemos dado cuenta de la crueldad de aquel día. O sea, 25 años después ves las imágenes y se te sigue partiendo el corazón.
Sí, la verdad es que así como ahora por lo que estabais diciendo y comentando... Y decir, varias cosas así que te vienen a borbotones, ¿no? De entrada, ¿qué razón suelen tener las mujeres? Fíjate lo que le decía a la mujer.
La mujer de Jukić, ¿eh? No tires, si hay penalti, no lo tires tú, no lo tires tú.
Segundo, es decir, lo que muchas veces decimos, lo que es el fútbol, o sea, una empresa, ¿cómo una empresa? Si de repente una persona que falla un penalti, lo que genera y lo que supone... Es increíble, y el presidente y el Consejo de Administración no tienen absolutamente nada que ver con aquello. Es decir, el mundo del deporte es otra guerra. Que en parte es una empresa, por supuesto, pero aquello era un enorme sentimiento nacional, o sea, porque todo el mundo quería que ganase el Deportivo, incluso muchos culés. Por eso, cuando recuerdas todas esas cosas, pues claro, te viene un poco a la imagen y al sentimiento y a la veneración de tantas y tantas cosas que en aquel momento el Deportivo también representaba, el pobre, el equipo que jugaba muy bien al fútbol, el que había sido durante todo, prácticamente todo el campeonato, el número uno, el campeón, y después toda la gente, lo que lloraba la gente, los Riazor Blues por una parte, y la inmensa mayoría de coruñeses, deportivistas, y no deportivistas, sino simplemente que le gustaba que el pequeño le hubiese ganado.
Yo, por ejemplo, hoy viendo el reportaje, he recordado lo bien que reaccionó la gente con Jukić. O sea, en un momento tan complicado, ¿cómo se retira Dukic hacia el túnel de vestuarios y cómo hay gente que ha invadido el campo y le está animando? Y cómo se le está levantando el ánimo y hay incluso después pintadas por las calles y todo esto?
Sí, sí. No solamente eso, sino que la gente se va a celebrar a la Fuente de Cuatro Caminos como si hubiéramos ganado.
Tal cual, ¿no? Otra imagen que no recordaba. Perdone, y que se fueron de cena ustedes.
Sí, sí, sí. Me decía Mari Carmen Izquierdo, me decía, Augusto, esto solamente lo podéis hacer vosotros. Claro, celebrar que no habíamos ganado la Liga teniendo un penalti a favor es increíble, ¿no? O sea, eso solamente decía que lo podíamos hacer nosotros, es decir, en cualquier otro sitio se hubiese suspendido. ¿Sabes a qué hora terminamos de celebrarlo?
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
O sea, ¿salieron hasta las 10 de la mañana después de haber perdido la Liga?
Sí, sí, sí. Fuimos al Don Pepe a celebrarlo, entre comillas, claro, porque esto del deporte es que es así. Es decir, cuando tú tienes agujetas, al día siguiente tienes que volver a salir al campo porque necesitas ir apaciguándolas, ¿no? Y eso, en el fondo, fue lo que ocurrió en todo aquel momento, ¿no? Y desgraciadamente, muchas veces a la gente no se da cuenta de lo que eso representa para el fútbol. El fútbol es otra guerra, es decir, es una cosa que si no existiese habría que inventarla, ¿no?
Es muy emocionante, es que no quiero destripar el documental. Digamos que, no voy a decir lo que sucede con Arsenio, ¿vale? Pero que todo lo que tiene que ver con Arsenio Iglesias, con ver el Arsenio Iglesias actual, una persona mayor de 88 años, ¿88 tiene Arsenio?
Sí, 88.
88. Es que se te pone la carne de gallina. Cuando nada más que aparece en escena ya se te pone la carne de gallina viendo el documental. Ha estado viéndolo también Paco Liaño. Hola, portero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te has emocionado viendo el programa?
La gallina en piel,
sí,
como
¿no?
decía Arsenio, sí. Sí, también, alguna lágrima se ha escapado, ¿eh?
Sí, a mí no. Yo te digo, yo no soy del Depor y no he llorado porque estaba en la redacción. Si no, es que es para llorar, de verdad.
Sí, a ver, yo lo he visto en casa con mi mujer y con los dos críos, que lógicamente no lo vivieron. Mi mujer sí, cuando aquello era deportivista y veía los... Y ha llorado más que yo. Porque aquel día en concreto sobre el que se centra el reportaje, yo creo que lloró toda la ciudad de La Coruña como poco. Pero bueno, pero más allá de esto, yo creo que el reportaje ha estado muy bien enfocado y además sobre figuras en las que se asentó aquel crecimiento de equipo. Por sí, supuesto, sí, sí. Augusto César Lendoiro, Yukis, Bebeto, Fran,
Mauro Silva,
uh-huh. Aldana. Y por supuesto yo creo que la figura central que es Arsenio.
Arsenio, claro.
Que dicho sea de paso, me impresiona mucho el verle ahora tan apagado y bueno, cosas de la edad, pero yo creo que lo que es rezumaba un poco el cariño de todo el mundo en torno a la figura principalmente de Arsenio.
Paco, cuéntame una cosa. El partido frente al Valencia fue un sábado por la noche, quiero recordar. Fue sábado por la noche.
Sí, sábado por la noche.
¿Vosotros, sí, sí. ¿Cuándo os concentráis? ¿El día antes o estáis concentrados bastantes días antes para tratar un poco de huir del ruido de la ciudad?
No. Ahora mismo no recuerdo exactamente, 25 años. Si normalmente nosotros íbamos a comer el día de partido, ni siquiera dormíamos.
Ni siquiera dormís juntos.
No, era otra época del fútbol, era todo mucho más natural. A ver, muchos, yo entre ellos, íbamos muchas veces andando desde nuestra casa a los estadios.
Increíble.
Y pasábamos entre la gente, los periodistas, y nos llamabas a cualquier hora del día y cogíamos el teléfono. O sea, ¿qué te voy a decir de lo que ha cambiado el fútbol?
Sí, sí. Señor Lendoiro, cuando Yukić falla ese penalti, ¿usted piensa que va a ser imposible ganar nada? ¿Que la fatalidad es tan grande que no se va a conseguir nada de lo que después sí consiguió el Depor?
No, yo estaba convencido de que íbamos a ganar y de hecho, pues a los pocos minutos yo hago declaraciones felicitando al Barcelona, pero a los pocos minutos, es 5 o 10 minutos después de finalizar el partido, un partido que veías que no lo ibas a ganar, ¿no? Porque la verdad es que no habíamos hecho muchos méritos para ganarlo, ¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, cuando tienes al final un penalti a favor, pues esa circunstancia juega mucho en favor de eso. Pero yo siempre dije que al Deportivo España le debía una liga y que le iba a ganar. Y la verdad es que la ganamos y quizá pudimos haber ganado alguna más, ¿no? Pero bueno, nos damos por contentos con lo que hemos conseguido. Pero yo estaba convencido porque era un equipo que se había ilusionado con ganar y que habíamos estado muy cerca de ganar, así como al año siguiente precisamente se gana la Copa del Rey, ya en aquel diluvio universal.
Contra el Valencia, precisamente, sí. Contra el Valencia encima. Que Liaño, yo no me acordaba que González, el portero del Valencia que para el penalti a Djukic, sí, el fin de semana anterior le paró un penalti al Valladolid en casa también. O sea, que paró dos penaltis en dos jornadas seguidas.
Sí. Yo me he enterado ahora porque he visto el reportaje.
Es que tampoco, no lo sabía yo, no me acordaba.
Tampoco tenía ese dato. Pero bueno, en mi opinión sobraba, digamos, incluso, porque yo creo que es un... A ver, el reportaje está más en torno a emociones, al sentimiento que despertó aquel equipo en La Coruña y en todos los españoles que no eran de Barça o de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo es que incluso el haber fallado aquel penalti, a día de hoy lo miro y digo, bueno, lo único que me parece injusto es que Djukic haya pasado a la historia del Deportivo, del fútbol español, como el jugador que falló el penalti, ya. Cuando fíjate qué pedazo jugador.
Claro.
Y me da pena por eso, porque ya digo, me parece que es minimizar mucho lo que este supuso en el Depor, luego en el Valencia. Y ese es un poco lo que, ya digo, que a mí me ha encantado el reportaje. O sea, creo que el enfoque que le han dado los compañeros de Vamos o de Movistar, el informe Robinson, me ha parecido, bueno, yo lo tengo grabado para verlo muchas veces.
Pues nosotros también. Señor Lendoiro, ¿a usted qué es lo que más le ha gustado del reportaje?
A mí,
aparte de las centollas que se metió con Robinson, que además, que cuando aparecen en el plato dice, mira, son liaños, dice.
Sí. Es que además yo me acuerdo cuando era presidente de la Federación de Balonmano que habíamos hecho el torneo internacional de España y el anagrama era una portería con un centollo que no dejaba espacio ninguno. Por eso yo decía, este era Liaño, ¿no? En aquella temporada, pues bueno, pues fue impresionante el número de poquísimos goles que encajó en esa temporada y en otras muchas. Pero esa, yo creo que es un sentimiento, ¿no? Es el sentimiento que de alguna manera intentamos entre todos, empezando por la afición y después por supuesto por los jugadores, Arsenio, la junta directiva, el personal del club, imbuir a todo el mundo, ¿no? Hemos pasado, pues eso, de cuando iniciamos 5.000 personas, hemos llegado a 30, 35.000 a abarrotar el estadio de Riazor y tal. Aquello parecía que no se acababa nunca, por desgracia. Incluso en el fútbol las cosas se acaban y se acaban pronto, ¿no? Y vosotros sois muy jóvenes y todavía tendréis tiempo de ver que el Deportivo vuelve otra vez a ese nivel y vuelve otra vez a marcar una de las páginas más bonitas del fútbol español, por lo menos de la época relativamente moderna.
Seguro que sí. ¿Ha sonado mucho el teléfono después de las 11 de la noche, después de la emisión del reportaje, presidente?
Sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Bastante.
Qué bueno. Señor Lendoiro, que nos hemos hecho un poco más del Depor esta noche. Que muchísimas gracias y ha sido un placer. Enhorabuena.
Un abrazo, Liaño.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós. Paco Liaño, que lo hemos pasado pipa viendo el documental y que lo recomendamos. Esta es una forma de recomendarlo a la gente que pueda verlo.
Sin duda. Para los que son más jóvenes y...
Sí, para que vean
lo que fue ese.
Había gente
ese
aquí joven viéndolo en la redacción, compañeros que son muy jóvenes y que no se acordaban de aquello. Y claro, estaban alucinando, ¿eh? De la crueldad de la historia, pero a la vez también de la épica que tiene esa historia.
Bueno, Siro, que está contigo, te lo podrá afirmar.
Siro, ¿tú cuándo fuiste jefe de prensa del Depor?
Yo llegué para ser campeón.
O sea, tú en la Liga eras, o sea, en 2000, ¿no?
La Liga
es de 2000.
Yo me fui en el 2000, justo en mayo del 2000 fue cuando me vine. Les pedí a la gente de Telemadrid, porque me llamaron sobre abril o por ahí, un aliado de Manolito Lama, y les pedí que quedaban dos meses y que me dejaran, primero porque me hacía mucha ilusión pues poder ser campeón de liga con el Depor, pero además porque allí era un equipo, y Paco lo sabe mejor que yo, era un equipo súper familiar, el jefe de prensa hacía de director de comunicación,
claro,
de relaciones públicas, acompañaba a los jugadores a buscar piso, o sea, teníamos que hacer un poco de todo, y claro, irme yo faltando dos meses era un estropicio.
Dobarro, ¿tú qué hacías?
Te iba a decir una cosa, Juanma, a mí lo que me parecía flipante, que que no se ha incidido mucho en ello, es que este equipo que lo peleó todo, que estuvo a punto de ganar en la Liga al Barça de Laudrup, Romario, Stoikov, Koeman, que en el último instante por ese fatídico penalti de Jukic no ganó el campeonato, que solo unos meses después ganó la famosa Copa del Rey contra el Valencia, este equipo se entrenaba en unos campos embarrados, esto es un asco, se subía a unos buses infames.
Sí, lo dijo Bebeto, que se movía de unos para otro.
Bueno, eran carracas, luego sí. Se iban al Estadio Riazor a ducharse en agua caliente porque es que donde entrenaban no había duchas.
No había.
O sea, es absolutamente alucinante lo de aquel equipo. Por eso yo digo siempre que...
Por ejemplo, una pregunta, Liaño. ¿Se depilaba alguien las piernas en aquel equipo? Sí. ¿Había alguna pierna depilada?
Paco es el que depilaba.
ni nadie llevaba un tatuaje.
No existían los tatuajes. No había nadie tatuaje.
Nadie. Ya digo que... Bueno, era otro mundo, era otro fútbol...
Pero no hace tanto, ¿eh?
25 años.
Ya, pero es que chico, yo...
Sí, bueno, a ver, que yo al año siguiente de marcharme del Depor, por ejemplo, me fui al Sporting, que en cuanto a infraestructura le daba mil vueltas al Deportivo.
Claro, sí, pero si quieres te cambio la historia, si quieres, claro.
Me estoy refiriendo que, sí, que, sí. Que fue un
no club te cambies, que... No te cambies nunca con Juanma.
Me refiero que es un club que de la nada se hizo muchísimo. Y lo mejor de todo fue un poco que fue más que un fenómeno social de una ciudad que se volcó con un equipo donde, bueno, el cariño fue tremendo, de verdad. Es que el que no lo haya vivido probablemente no alcance a entender lo que aquello supuso.
Bueno, pero ver esto sí ayuda.
Sí, sí.
Paco
sí.
Liaño, un abrazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Un placer, Juanma. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Y yo, Juanma, ahora sí. Que nos está leyendo y escuchándonos, a mí me parece increíble. O sea, se ha podido equivocar en muchas cosas. Pero lo que ha conseguido para... Porque el gran artífice, efectivamente, son los jugadores, es Arsenio, tal. Pero que... Augusto César Lendoiro no tenga un monumento a la altura del que tiene Arsenio Iglesias en la entrada de Riazor, me parece la mayor injusticia del fútbol español y, por supuesto, del fútbol coruñés.
Yo creo, o sea, que porque uno de los jugadores Arsenio, el hacedor del Depor, es Lendoiro sin ningún
claro, duda, ¿no? Es que lo cogen las ruinas, es que olvidamos sí. Que el club está a punto de desaparecer porque debía en aquel momento, ahora hablamos de esa cantidad y es una estupidez.
300 parece, millones de pesetas.
500 millones de pesetas. Sí.
Y estaba camino de segunda B.
Bueno, y hace una derrama con los socios, que ahí hay que sacarse el sombrero también con la ciudadanía de Coruña, y todos aportan ahí su granito de arena y levantan el club, y en 4 años pasa de segunda a ser aspirante a la Liga.
Oye,
es que
otra cosa,
es increíble.
Otra cosa que no me acordaba yo del reportaje, que el Barça le tenía que ganar al Sevilla en casa,
sí,
y
sí.
Empieza perdiendo 0-1,
y 1-2.
Empata... Y se pone 1-2 el Sevilla. Sí.
Marca Simeone, creo.
Zucker marca 1, sí, por lo menos. No sé quién es el otro. Pero que el Sevilla se pone 1-2 en el Camp Nou. 1-2 y luego acaba ganando el Barça. Y con
5-2.
Ese, 5-2. Pero, sí. Bueno, o sea, es que...
Es que era el Barça de Romario, Stoichkov, sí, Lado, sí, era un Barça que luego juega la final de la
Romario
Copa de Europa.
Romario mete el 3-2.
Era el Dream Team.
Sí, juegan la final de la Copa de Europa en Atenas, que pierden con el Milan.
Claro, lo dice Fran, dice, era el Super Depor contra el Dream Team. Tal es que cual. Era todo superativo. ¿Qué decías? ¿Quién decía?
No, digo que el documental es la historia de una desgracia, de una auténtica calamidad.
Tú lo has visto, ¿no, Palomar?
Sí, que lo he visto. Y lo que te choca ahora con el tiempo, claro, después hemos sabido que el Depor ganó a la Liga, que ganó
claro.
Supercopas, que ganó Copa del Rey, pero en aquel momento
pudo ser la mayor crueldad de la historia
claro,
del deporte.
O sea, estamos hablando de una historia calamitosa. Además, yo tengo hasta en la cabeza un poco el partido que jugó fatal el Depor. Se le vio que estaba superado
atascado,
por
las últimas jornadas de aquella temporada.
Y aquello fue horrible. Fatal. ¿Tú sabes la cantidad de ejemplares de marca que nos tuviéramos que comer? Que había un especial hecho del Depor, una redacción desplazada allí. Pues según se comían las centollas de madrugada, nosotros comíamos los ejemplares. En marca, para referirse al Depor, un poco de libro de estilo que teníamos, era ya Super Depor. Solo podías hablar del Depor si lo llamabas Super Depor, porque abarcaba mucho más que un equipo de fútbol, era un movimiento social.
Como os podéis imaginar, en Barcelona se recuerda de una forma muy, muy diferente. O sea, aquí fue un subidón de los más bestias de la historia, junto con el Iniestazo, yo creo, de Stamford Bridge, y con el gol de Kaiserslautern de Vaquero, de los momentos de más subidón. Mira, y estaba mirando ahora
y... Y lo de Tenerife, ¿no?
Bueno, claro, lo de Tenerife.
Sí, sí. De Tenerife superó.
Pero es que Tenerife era justo el año anterior, bueno, había pasado 2 años seguidos, pero el penal es que en Tenerife no hubo nunca un penalti. Es que un penalti sí. Cuando esto, ya está,
estaba
liga,
Bullo metiendo
sí Bullo con la gorra y tal, pero sí. Un penalti ahí
es... yo Juanma, que estuve en el Camp Nou las 3 veces, las 2 de Tenerife y la última, la del penalti de Jukic. Yo estaba en el Camp Nou y la verdad es que el de las 3 ligas A pesar de lo mucho que se ha escrito de Tenerife, etcétera, etcétera, ¿no? Que nadie se podía creer lo que pasó con el Real Madrid. De las tres ligas, el momento de mayor incredulidad fue ese. De
los dos, o sea, el más celebrado, o sea, fue ese.
Nadie se podía creer que el Depor pudiera fallar un penalti, claro, en el último minuto, porque además, te voy a decir una cosa, en esa liga había la sensación de que el Depor la merecía.
La merecía.
El Barça la quería ganar.
Es que yo creo que era unánime en España. Era unánime.
El 6-3 en la Romareda. Cuando Johan, después de ese partido, dice... Bueno, tranquilo, ahora ya sé que ganamos la Liga. Y el Barça hace 28 puntos de 30. En ese momento eran dos por victoria. Y gana la Liga. Pero la sensación es que ese Depor jugaba muy bien. Quizá mejor que el que ganó la Liga en el 2000. Quizá mejor. Y que merecía el campeonato. Y había esa sensación en el Camp Nou. Pero bueno, al final, pues Jukic perdió la oportunidad, ¿no?
Luis García estaba en Vigo. Quiero preguntarle si los seguidores del Celta...
Y, igual,
pues no, ¿sabes qué te voy a contar? Es que en Vigo, lo que bueno, en ese momento, ¿sabes qué pasa?
Problema, Luis,
no, ¿sabes qué pasa? Te lo explico, que en ese momento no había títulos ni para Depor ni para Celta y había la rivalidad lógica por ser el mejor equipo gallego y tal, entonces había gente en Vigo que no quería que el Depor diese ese puñetazo encima de la
pero
mesa.
Pero era menos que ahora, ¿verdad? Me vas a decir, ¿verdad? Que sí que había una parte de vigueses que por lo menos no les importaba.
Bueno, es que ¿sabes qué pasó, Siro? Que en cuestión de pocas semanas el fútbol gallego estuvo a dos penaltis de ganar Copa del Rey, Liga, porque el Celta pierde la Copa del Rey en los penaltis con el penalti de Alejo y el Depor pierde la Liga con el penalti de Jukic. Entonces, fueron semanas para ser campeones en el fútbol gallego de todo.
Los casi campeones.
Es que además, si lo extrapolas a
equipazos,
si lo extrapolas además a la sociedad en general, es un retrato magnífico de cómo era el coruñés en particular y el gallego en general, ¿no? Porque es algo que reducimos al mundo del deporte, pero si lo amplías, es un retrato perfecto que afortunadamente luego cambió.
¿Sabes lo que la conclusión que he sacado yo? Que es muy importante verlo porque creo que no se va a repetir nunca más.
Seguro.
Yo creo que no veremos a un equipo...
Ha cambiado mucho, sí.
Claro, entonces es imposible. O sea, ya la gente joven, la gente que está ahora escuchando la radio y que no va a ver a un equipo con esas características lucharle la Liga a un Barça-Madrid con megaestrellas, como era aquel Barça.
Y que luego resurja después de todo este trauma que provocó esto.
Te digo más, Juanma. O sea, no veremos ni a un equipo de una ciudad pequeña como Coruña, que son 250.000 habitantes, pero yo creo que no veremos ni a un Valencia, ni un Atlético...
Bueno, pero eso a lo mejor
puede ser, pero ni a un Valencia, ni a un Sevilla, ni a un Real Zaragoza.
Eso lo podemos, yo creo que sí.
Quiero recordar que hace un año o dos, o no sé cuántos, el Leicester ganó la Premier League.
Sí, pero es otro caso absolutamente extraordinario, que no, en España no sé por qué razón no lo veo. Ha sido un placer, Dobarro, muchas gracias.
Lo mismo digo, un placer.
Qué buen rato de radio, recordando
aquello.
Ya lo creo. Un
abrazo. Cuídate mucho.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice un oyente, el informe Super Depor ha sido lo mejor que he visto en mi vida como deportivista, espectacular. Qué orgullo ser de este equipo grande, Arsenio. Manuel, fui a Riazor y aún guardo la entrada y una camiseta que pone ni Madrid ni Cataluña, el campeón en La Coruña. Qué día más triste. El programa del Superdepor lo que tendría que hacer es agitar conciencias a los que apoyáis la futura Superliga Europea. Esa Superliga se cargará cosas tan impresionantes y maravillosas como la de aquel Superdepor. Se me han cogido el alma al oír a Arsenio decirles a Jukic, Fran y Donato, ahí está la copa. Qué grande fue lo que hizo aquel equipo. Juan, el día del 12-1 a Malta estaba en el salón de mi casa con mi padre, que es la persona a la que menos le gusta el fútbol del planeta. En el penalti de Jukic también estaba con mi padre en el salón, al que seguía sin gustarle el fútbol, pero quiero recordar que aquel día refunfuñó. Y Diego dice, en ese penalti empezó la leyenda de Dobarro, falló el penalti y detrás de la portería en Riazor solo se podía escuchar. ¡Qué desastre!
¡Qué desastre, qué desastre! Hay que demoler Riazor.
Por cierto, además del simbolismo que supone la figura de Arsenio, a mí uno de los momentos, y voy a hacer un poco de spoiler, el momento más acongojante me ha parecido el cuando Bebeto se cae.
Sí,
el momento de emoción de...
No hagas spoiler, no lo hagas.
Ese momento es en el que te quedas callado de verdad y dices, ostras, ahora sí que me está costando tragar saliva.
Sí, tienen que verlo, muy recomendable. Además es que no te tiene ni que no hace falta ni que te guste el fútbol, hombre, lo disfrutas más, pero es que es una historia tan épica y tan cruel que mola mucho.